Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología, se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Hasta el 28 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en colchones a lo loco. Con Forama.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo, como unas zapatillas de Running Red Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. Feliz 2023, El Corte Inglés, en tienda, web y app.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en Día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en Día.es. Día, cada día más cerca.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias desde el lunes 26 de diciembre. A las 12 de la mañana, por cierto, el ayuntamiento del municipio de Cerdedo Cotobade, en Pontevedra, ha convocado un minuto de silencio como homenaje a las 6 víctimas que provocó la caída de un autobús al río Lérez este fin de semana, día festivo en la mayor parte de España, como saben, y de regreso en las carreteras. Desde el viernes han fallecido 15 personas en 10 accidentes y en los aeropuertos, tengan en cuenta la tercera jornada de huelga en la aerolínea Air Nostrum, convocada por el sindicato de pilotos SEPLA. Hoy podrían pasar a disposición judicial los tres detenidos en San Sebastián por una agresión con arma blanca que acabó con la vida de un joven de 24 años. Sucedió a primera hora de la mañana de ayer, a la salida de una discoteca en el centro de la ciudad. Fuera de España, parece que esta madrugada han podido ser rescatados los 10 esquiadores que habían quedado sepultados tras un terrible alud de nieve en una estación de esquí de Austria. Y las autoridades de Estados Unidos han aumentado a 34 el balance de víctimas mortales como consecuencia de la tormenta invernal, también tremenda, que está azotando ese país norteamericano. Son las 9:05, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos con Ignacio Camacho, con Guadalupe Sánchez y con Fernando Jáuregui. Hemos estado analizando el discurso del rey, la reacción del Partido Socialista a ese discurso y el del resto de acompañantes del Frankenstein, que bueno, que han dejado claro que lo suyo ya no va con el rey ni con la Constitución. Claro, aquí pasa una cosa curiosa. Primero, unos cuantos empiezan a desmarcarse de lo que es la Constitución y se alejan, y van dejando solo al que defiende la Constitución, y llega un día en el que defiende la Constitución, que nos ha movido, cuando dice, pues yo defiendo la Constitución, parece que está haciendo un ataque a los que se han ido, ¿verdad? Y entonces, claro, al final la lectura es, el rey nos ha atacado débilmente en ese ataque, en ese discurso de Nochebuena. Y es curioso que al final eso va calando, y sobre todo la gente joven, ¿no? Es lo más preocupante a día de hoy, ¿no, Ignacio?
Sí. A ver, la gente joven a veces siempre ha estado un poco más distanciada de la política y tal, pero es que el problema, vamos a ver, el discurso del rey se interpreta por el contexto, porque el rey puede llegar hasta donde puede llegar. El problema efectivamente es el contexto es que una serie de partidos que además forman parte, que ya de por sí eran preocupantes cuando no formaban parte de la alianza de poder, pero que cuando forman parte tractora además de la alianza de poder, pues se produce una enorme anomalía. Y a partir de ahí se suceden todas las anomalías subsiguientes, como por ejemplo la que hablábamos al principio del programa, que el rey tenga que dedicar un apacible discurso de Navidad a lanzar una alarma de Estado. Pues claro, es que todo vivimos en una especie de limbo de anormalidad democrática. Y encima los enemigos de la convivencia son los que atacan al símbolo de la convivencia. Pues es mundo al revés. Precisamente por eso el rey, me temo que tenía que decir lo que tenía que decir. Lo que pasa es que en los términos en que lo puede decir.
Claro, bueno, yo creo que la anomalía que dice Ignacio es muy importante. Llevamos muchos años, demasiados años de anomalía. Y tú mismo lo has dicho esta mañana, Sergio, creo recordar. Claro, una anomalía es que los señores que quieren cargarse la Constitución y cargarse la estabilidad territorial de este país, pues estén de alguna manera aliados con el gobierno. No sé si decisivamente aliados, como dicen algunos, tan decisivamente como para decir que ellos son los que gobiernan. Creo que no, pero están aliados con el gobierno.
De momento el Código Penal para algunas cosas parece que lo tienen ellos en la mano.
No, a ver, hay cosas en las que parece que el señor Junqueras es el que manda en este país. Eso está claro. Hay aspectos en los que parece que está, a mí me parece que eso es algo preocupante.
Al final la agenda del gobierno se confunde con la agenda del procés, ¿es así?
Sí, en una parte, yo no te lo concedo en todo, pero en una parte sí. Y eso, claro, eso tiene que hacernos meditar hasta qué punto el problema catalán se ha enquistado se ha convertido en el problema nacional, en el gran problema nacional. Y hasta qué punto el rey, cuando hace estos discursos, está pensando en la situación catalana. Seguramente mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y cuando se dan esos golpes de mano parlamentarios que se dieron en estas últimas dos semanas, que han sido golpes de mano parlamentario, yo no hablo de golpes de Estado nunca y esas cosas, yo no exagero eso. Pero pues se ha hecho, claro, con Cataluña como objetivo final, que esa mesa de negociación de Cataluña, que se reanudará o no se reanudará, está funcionando a tope, aunque no se constituya como mesa. No. La conversación es... A mí, Junqueras un día me dijo... Que no hablaba con Pedro Sánchez, lo dijo aquí, vino un desayuno aquí, se lo pregunté y lo dijo. Yo creo que sí que habla con Pedro Sánchez, mucho más, no, que no es solamente Aragonés el que habla. Yo creo que Junqueras manda mucho más
pues seguramente,
en la política nacional de lo que nos parece. Y eso, claro, es una anomalía. Yo no digo que no haya que dejar hablar a Junqueras, él, ya está, la cosa está como está. Pero es una anomalía, sin duda. Uh-huh. Esa normalidad a la que se refiere Ignacio, creo que nos debe hacer meditar mucho. Porque una, es que no es bueno.
Una última reflexión tuya, Guadalupe, y cambiamos de tercio.
Sí, muy rápidamente. Bueno, yo creo que está más que demostrado que aquella frase que utilizó Pedro Sánchez en un foro europeo para decir que es que el procés había muerto, nada más lejos de la realidad. Él y su gobierno son el procés, nos lo han traído de Cataluña al Congreso de los Diputados. Las reformas que se están acometiendo son de mucho calado y van no solo en la línea de afianzar su poder a nivel institucional, sino también de legalizar desde el punto de vista punitivo el procés, porque al final, por mucho que a mí aquí me hayan dicho que miento y tengo intencionalidad política, la despenalización de la sedición y la rebaja de la malversación tienen como fin último el que el Estado carezca de herramientas punitivas para responder ante un referéndum secesionista como el de octubre de 2017. Ya se encargarán ellos, como digo yo, de enarbolar las banderas de Boulen Boutá y por la paz, ¿de acuerdo? Y la reforma que viene ahora en enero, el asalto al Tribunal Constitucional y la rebaja del régimen de mayorías en el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los magistrados del Constitucional también tiene ese objetivo. O sea que vamos a tener, el 2023 va a ser el año del procés, solo que va a saltar del Parlamento catalán al nacional.
Pues fíjate, me lo pones votando porque al 2023 es a lo que yo me quiero también asomar, no solo por las cuestiones nacionales, sino también las internacionales. Estamos ya a una semana de que termine el año y quieras que no, el cuerpo te pide, pues eso, hacer un poco de balance de situación sobre los principales asuntos que han marcado este 2023 y que pueden marcar el 2023. Y claro, uno de ellos nos devuelve mentalmente, si pensamos en este año, en aquel 24 de febrero, cuando nos quedamos atónitos, cuando descubrimos que efectivamente un país europeo, o al menos con un pie en Europa, era capaz de lanzar un ataque militar contra otro país europeo con la intención de invadirlo y someterlo sin importar el coste en vidas civiles. Esa invasión de Ucrania por parte de Rusia cumple hoy 306 días y tras ella se esconde una buena parte de la crisis energética que acabó por descontrolar los precios y cuestionar nuestros propios cimientos económicos. Bueno, eso y espantarnos con barbaridades como las matanzas que ha habido últimamente en Jersón y en otras ciudades ucranianas a las puertas de la Navidad. Así que yo creo que hoy puede ser un buen día, toda esta semana, para hacer diferentes balances sobre los temas principales, y hoy puede ser un buen día para detenernos un poco más y hacer balance de situación sobre esa guerra y qué se puede esperar de ella. Y para eso puede resultar muy interesante hablar con Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano. Don Félix, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, la imagen más potente con la que vamos a cerrar este año es la que hemos visto recientemente en Washington estos últimos días, con Estados Unidos rearmando a Ucrania con 1.850 millones de euros, de dólares, mejor dicho, incluyendo los famosos misiles Patriot. Es una imagen que, como las series, parece que viene a dejarnos el cartel de continuará. La pregunta sería, ¿esta guerra realmente va para largo?
Pues sí, entramos en, por si no fuera bastante, los primeros 300 días, parece que nos esperan al menos otros tantos en 2023. Esta visita tiene por finalidad mantener viva en las retinas de la opinión pública ucraniana y de Rusia y sobre todo de sus aliados, de que Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania y mientras lo haga, que eso es de lo que se trata, de mantener la visibilidad de este apoyo, pues el presidente Zelensky, Ucrania, podrá resistir moralmente. Cuando ese apoyo se debilite o retroceda, entonces es cuando se podría acortar esta larga previsión que nos espera.
Efectivamente, había mucho miedo en verano sobre lo que podía ser el otoño. Las opiniones públicas de los diversos países europeos a lo mejor no soportaban la carestía de la vida, el precio del gas o de la electricidad, y decían, si eso pasa, obligarán a Zelensky a negociar y a olvidarse de una parte de su territorio o lo que sea. Lo último que hemos recibido como imagen potente de este 2022 es precisamente que no va en la línea de ir mentalizando a Zelensky de que negocie, sino de rearmarlo. Putin al mismo tiempo viene a decir que él sí está dispuesto a negociar. A día de hoy, como está la guerra en el campo de batalla, en el marco también energético y diplomático, ¿qué se le podría dar a Putin a día de hoy para acabar con esta guerra? ¿O es eso ahora mismo no es una opción que no está encima de la mesa porque estamos hablando simplemente de retórica desde Moscú?
Pues en este conflicto hay dos partes, ¿no?, que son los que pueden decidir cuándo empiezan esas negociaciones. Por parte rusa está clara que no van a renunciar a ninguno de sus objetivos y que además tienen capacidad y profundidad estratégica para mantener el conflicto. Lo que ha dicho el presidente Putin la semana pasada es que se pueden permitir cualquier coste militar, que tienen recursos para ellos, que van a incrementar su capacidad militar en la zona. Y por parte del presidente Zelensky, todo ha ido bien mientras las fuerzas ucranianas, contra todo pronóstico, han tenido una capacidad ofensiva y han ido recuperando territorio. Pero en el momento que Rusia ha endurecido sus posiciones defensivas, que cuenta con más recursos de soldados, de equipos y de municiones, y que la guerra empieza a ser una guerra de desgaste, en el momento que no se produzcan avances significativos por uno y otro bando, esto puede hacer cambiar las percepciones del presidente Zelensky y también la de sus aliados, porque empieza a haber una fatiga, ¿no?, de apoyo económico, una falta de visibilidad de dónde puede ocurrir. Y luego el presidente Putin es muy hábil en la oferta de elementos para romper la unidad que existe ahora en la Unión Europea y entre los aliados y colmar algunas de los daños directos, ¿no?, que la renuncia a las materias energéticas de Rusia han tenido en las sociedades europeas. Rusia tiene muchas bazas para resistir, muchas bazas para negociar, y las bazas del presidente de Ucrania dependen de la ayuda que le puedan prestar sus aliados, que no están tampoco en una situación de economía boyante, y todo esto hay que decirlo con el resto del mundo, el denominado sur global, que lo que quiere es que se pongan de acuerdo ambas partes para que no les afecte este conflicto a ellos tampoco.
Y visto lo visto en este año, los movimientos energéticos para cortar la dependencia de Rusia deprisa y corriendo, porque esto nos pilló en pañales y sin que pareciera que nuestros dirigentes comunitarios pudieran haber visto lo que podía pasar con la dependencia de Rusia, ¿en qué punto está la Unión Europea? El hecho de que Zelensky haya ido a pedir ayuda a Washington y no a Bruselas ya es significativo, ¿no? Nos deja en mal lugar como proyecto común, como región mundial que quiere tener voz y voto en el mundo, ¿no?
Bueno, habría que distinguir entre, digamos, los aspectos económicos y los aspectos militares. En lo militar, el aliado, el socio de referencia es Estados Unidos. De él depende también la solidaridad y es el que tira, ¿no?, del apoyo de la OTAN y de la Unión Europea para proporcionar equipos y municiones a Ucrania. Pero en lo económico es otro elemento distinto, porque Estados Unidos está empeñado en una competición geopolítica, también económica, con China y con Rusia a largo plazo. Y para Estados Unidos esta guerra en Ucrania es una distracción de esa otra que se va a librar en lo económico, en lo energético, en lo tecnológico, en el Indo-Pacífico. Y por tanto para la Unión Europea lo que ha significado ha sido una pérdida de autonomía estratégica en la medida que ha tenido que subordinar todas sus aspiraciones de mayor defensa europea, subordinarlas a una mayor dependencia de la OTAN. En ese sentido, en lo político, seguirá contando con el apoyo de la Unión Europea y con el apoyo económico. No hay que olvidar que también la Unión Europea está financiando parte de los equipos que se le remiten y se compran colectivamente a Ucrania, pero en lo militar la dependencia de Estados Unidos, de sus equipos de alta capacidad y alta tecnología, la base, la economía de defensa de Estados Unidos es muy superior a la de la Unión Europea, y esta guerra de desgaste ha desbordado la capacidad de producción y de suministro de Occidente, con lo cual tiene que recurrir a Estados Unidos y en menor medida a los aliados europeos.
Y finalmente, con este panorama en el que la Unión Europea ha quedado un poco fuera de juego, ¿España como país tiene alguna ventana de oportunidad para hacerse valer? Por ejemplo, tenemos por delante la presidencia semestral de la Unión Europea. ¿Qué debería hacer España de cara a 2023 para ganar peso internacional en este conflicto en concreto y en general, abriendo un poco el plano?
Pues puede hacer como todas las presidencias de la Unión Europea, las de este año y las que vienen, que hay que mantener una coordinación entre presidencias, ¿no? Pues tienen que tratar de mantener el impulso solidario, los apoyos económicos, el impulso político y moral a Ucrania. Pero es muy difícil que estas presidencias, que no son de grandes potencias, puedan tener un impacto decisivo en el apoyo a Ucrania. Mantener el apoyo, la cohesión, evitar las fracturas entre quienes apoyan o no, el evitar darle a Rusia esas fisuras en el bloque europeo, eso ya sería un logro de cualquier presidencia. Y sobre todo la presidencia europea tendrá que mantener una posición sobre la cualquier vía diplomática que se abra, en subordinación eso a los actores principales, que son, como hemos dicho, Ucrania y Rusia, y detrás siempre Estados Unidos. La Unión Europea tiene un papel secundario de acompañamiento, y es difícil que una presidencia del Consejo de la Unión Europea pueda a competir incluso en protagonismo con el que ya tiene asumido por voluntad propia la Comisión Europea, el alto representante para la política exterior y de seguridad, que han tenido una posición muy asertiva, muy firme respecto a Ucrania. La presidencia española, cualquiera de las presidencias de 2023, tendrá que mantener ese mismo estilo.
Le quiero hacer una pregunta para terminar, Fernando Jauregui.
¿Qué tal, señor Arteaga? Buenos días.
Buenos días.
Le he oído esta mañana a Sergio Barbosa una cosa que me ha sorprendido. No la conocía. Ha dicho que, y luego pues he comprobado que sí, que efectivamente parece que está ocurriendo hasta cierto punto, es que está habiendo un regreso importante de refugiados ucranianos. Me parece que eran cerca de 7 u 8 millones, creo recordar, ¿no? Un regreso otra vez a Ucrania. Cosa que me sorprende, pues porque primero el conflicto no está solucionado y segundo, estamos en plena vigencia del general invierno, que en Ucrania no es precisamente benigno, y que además, pues, en estas circunstancias en las que falta en muchos hogares luz, y que falta energía, y que faltan incluso alimentos, pues es un regreso penoso, ¿no? ¿Eso qué puede significar? Puede significar que hay una cierta confianza en que, a pesar de todo, a pesar de todo lo que estamos diciendo aquí, esto se va a encauzar por una vía de solución.
Pues lo que sabemos es que hay más de 7 millones de refugiados que han ido a Europa, y otros tantos que se han desplazado dentro de las fronteras de Ucrania. Y todas las zonas de combate a las que ahora se han estancado, lo que hay es una evacuación y retirada de todos los civiles en los puntos donde calientes de la zona se han reducido hasta el mínimo los civiles. Y ese movimiento en sentido contrario puede corresponder a toda la estructura de fuerzas auxiliares de protección civil que van y vienen a través de las líneas logísticas, pero no parece, por lo menos no existen en fuentes abiertas, una confirmación de que haya retorno a las poblaciones. Donde están, donde están refugiadas, están en malas condiciones, pero no corren el riesgo de las grandes ciudades o de las ciudades próximas a los escenarios de conflicto. Ahí hay un riesgo militar para la población, las deficiencias de suministro, de energía, gas, agua, todo es complicado y es difícil,
La vida.
Que la población quiera volver a esas zonas.
En fin, bueno, pues Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, experto en seguridad y defensa internacional. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y hacer con nosotros balance de la guerra de Ucrania, la guerra que nos sorprendió en este 2022 a pocos días de que termine este año.
Adiós, buenos días.
Son las 9:25. Decía el experto que la guerra va para largo, que Rusia tiene todavía muchas bazas con las que jugar, energéticas, económicas, militares, y que la Unión Europea ha perdido el paso, está teniendo un papel secundario. Hay una cosa que hemos hecho mal desde el principio en esta parte del mundo, que es comprarle tecnología a Estados Unidos y no preocuparnos tanto de la inversión en tecnología, y tecnología que luego repercute en la vida civil. Y a lo mejor poco a poco vamos aprendiendo de este tipo de errores, pero está claro que la guerra vino para dejarnos en evidencia, ¿no, Ignacio?
Sí, hace unos años, creo que cuando la guerra del Golfo, se puso de moda un libro de un politólogo americano llamado Kagan, que más o menos se titulaba algo así como América es Marte y Europa Venus, que venía a decir pues eso, que la Unión Europea había creado un potente mercado de consumidores, pero había dedicado su enorme potencial tecnológico y económico pues a esas cosas que tienen que ver con el aumento del nivel de vida, ¿no? Pero había exportado, claro, había externalizado la producción industrial por un lado, y por otro lado la producción, había renunciado a la producción de defensa, de material de defensa, delegando esto en Estados Unidos. Bueno, era un modelo, pero la pandemia acabó con el primer sueño, y la guerra está acabando con el segundo. Y está obligando a plantear estas cosas, igual que en la pandemia se ha replanteado la necesidad de volver a fabricar aquí una serie de productos, de bienes que habíamos externalizado a Oriente. Bueno, esto es más complicado, la industria pesada de armamento y sobre todo tiene mucha más reticencia política. Pero es evidente, Europa salió muy fuerte en el conflicto de Ucrania y al final hemos terminado bajando el diapasón, y más que ver cómo Borrell ha cambiado esos discursos churchillianos que hacía al principio, porque se ha dado cuenta de que detrás no venía nadie, cuando se volvió para atrás no veía a nadie, y al final pues esto está sosteniendo, esta guerra la está sosteniendo Estados Unidos y, ojo, Gran Bretaña.
Exactamente, y resulta que claro,
no está en la UE, pero
es
bueno,
que lo del otro día fue sangrante, Guadalupe, en ese sentido, ¿no? Zelensky se va a Estados Unidos a decir, dame dinero y dame cohetes, que es que todo esto empezó porque yo me quiero unir a estos de aquí, pero que estos de aquí tienen menos fuerza que la UGT con Franco.
Así es. Claro. Es que, Sergio, si no fuera por el impacto que tuvo la figura de Zelensky en la opinión pública europea, las instituciones comunitarias no hubieran reaccionado, ¿eh? Es que eso tenemos que tenerlo clarísimo. Acordaros lo que costó que se moviese Alemania de su posición inicial de pseudoneutralidad. A mí sí que me gustaría que los ciudadanos europeos planteásemos una reflexión muy importante y profunda sobre hasta qué punto el lobby ruso y chino ha podido influir en determinadas agendas políticas que nos han marcado a nivel europeo. Hemos visto cómo funciona con el tema de la corrupción catarí y esta vicepresidenta que tenía sacos de dinero en su casa. El lobby en Europa es muy importante. La infiltración china y rusa, ya no solo en los gobiernos nacionales, sino también europeos y en los órganos y consejos consultivos, es brutal. A Europa más o menos la han querido convertir en un puñado de países consumidores de energía y de productos que se fabricaban en Asia. La guerra de Ucrania lo ha puesto en evidencia, creo que es incuestionable. Tenemos que replantearnos todo el modelo energético, tenemos que volver a la mirada hacia la nuclear, tenemos que plantearnos, como ha dicho Ignacio, ese concepto de volver a fabricar y a construir aquí cosas que se estaban dejando en otros países, y sobre todo tienen que responder quienes nos han traído hasta esto, que además, por desgracia, no lo han hecho gratis, ¿eh? No lo han hecho gratis ni por convicción.
Bueno, luego está la derivada de lo que pasa en el Parlamento Europeo y las élites comunitarias con los sobornos, el dinero.
Hay que hablar de eso, quedaría para otro programa.
Bueno, son las 9 y 29. Oye, Tony, en estas fechas, ¿por qué necesitamos que nos regalen los zapatos Atom by Fluchos?
A todo el mundo nos gusta andar absolutamente cómodos, con ese toque deportivo fantástico. Y por supuesto, con Atom by Fluchos te aseguras zapatos deportivos con suelas ligeras y flexibles que amortiguan la pisada, por no hablar de sus colores atrevidos, elegantes, divertidos o sus diseños sport. ¿Y tú por qué necesitas Atom by Fluchos? Comodidad absoluta. ¿Ya sabes dónde los tienes? En las mejores zapaterías.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo. Sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo. Sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Hasta el 28 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en colchones a lo loco. Con Forama.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Sigue habiendo de vez en cuando algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito, en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Una vuelta por Ucrania, hemos reflexionado sobre el papel de la Unión Europea y de España en el contexto internacional y hemos analizado en profundidad el discurso del rey y las reacciones políticas al discurso de Nochebuena. Pero yo no quiero que os vayáis, Ignacio, Guadalupe y Fernando, sin que yo os haga una pregunta muy elemental, ¿eh? Lo que pasa es que yo no sé si es fácil de contestar. ¿La economía está bien o está mal o está regular? Porque aquí hay tanto dato contradictorio que uno ya no sabe por dónde se anda. El otro día, mismamente, parecía que el gobierno iba a tener que excusarse por el dato definitivo del tercer trimestre, que era malo, un crecimiento solo del 0,1%, y resulta que lo que nos encontramos fue una vicepresidenta económica con una gran sonrisa diciendo que el PIB iba fabuloso porque gracias a esa metodología que han cambiado con los cambios que hubo en el INE, el primer y el segundo trimestre, que ya dábamos por amortizados en el cajón, en el archivador, resulta que los van a subir va a quedar todo maravilloso.
Entonces, eso es tesanizar.
Y como la gente está consumiendo en la calle, pero al mismo tiempo estamos dando ayuda, porque efectivamente todos lo estamos viendo, que el dinero se va, nos está pegando bocados en los pies la factura, pero la gente no deja de consumir en estos días. Ciertamente uno se puede hacer la pregunta, ¿en qué punto está la economía ahora mismo?
Porque hay un ahorro del tiempo de la pandemia, un ahorro en determinadas capas sociales, ¿no? Yo creo que si la pregunta es, ¿la economía va bien o la economía va mal? Dice, hombre, pues la economía va peor que antes, sin lugar a duda, y probablemente mejor de lo que podíamos pensar hace unos 3 o 4 meses, en el sentido de que al menos la inflación general, la de los alimentos, hay que dejarla aparte. La inflación general y los precios de las energías y los combustibles, pues no han seguido la deriva apocalíptica que apuntaban hace 3 o 4 meses. Siendo grave. Hoy ha subido, tú has empezado el programa diciendo que hoy sube la luz el 700%. Pero es verdad que estaba más barata estos días atrás y tal. Entonces yo lo que creo es que dentro de ese panorama, que evidentemente es negativo, que también está muy acolchado por las subvenciones que los gobiernos en general, este especialmente, están repartiendo, yo creo que el primer semestre del año que viene, vamos, digo, yo creo por lo que escucho decir los que saben, que el primer semestre, sin ser bueno, no va a ser tan malo como se preveía, por ejemplo, a final de verano, cuando empezó este trimestre. Lo cual también tiene una repercusión política, o puede tener una repercusión política en la medida en que los conflictos institucionales y de índole estrictamente política, lo que estábamos hablando todo el programa, ¿no? De destrucción de los mecanismos democráticos que sostienen el Estado, pueden quedar un poco en segundo plano si la gente al final no termina agobiada por los problemas económicos. Yo creo que la economía familiar está resistiendo dignamente. la crisis. Y bueno, evidentemente, pues hay campas que están pasándolo mucho peor que otras. Por cierto, dentro de unos días vamos a tener un lío gordo con el tema de los combustibles y la... Y
esta semana hay Consejo de Ministros
la subvención,
para que quede claro de qué se quita y dónde se pone. Estamos todavía pendientes de que cierren definitivamente la letra pequeña, pero la idea parece que va a quitar combustibles, por lo menos a conductores profesionales.
Claro, estamos paliando en general.
Y poner el acento en la bajada del IVA de determinados alimentos.
En general, en esta resistencia digna, digamos, de la economía familiar, está influyendo efectivamente una transferencia de renta muy directa y muy gorda, que ha salido previamente de los bolsillos de los españoles que han sido esquilmados.
Y normalmente, donde se te van 5 en impuestos especiales, en IVA, en IRPF, si te cae algo, te caen 2, te caen 3, pero no te cae todo lo que has soltado, sobre todo si lo ves desde la perspectiva de la clase media trabajadora.
Otra cosa
es la gente muy necesitada, muy vulnerable, que efectivamente necesita un apoyo, y hay que dárselo, porque no hay nada peor, en esto hay que ser egoísta. Necesito que haya gente que no esté literalmente con una mano delante y otra detrás, porque eso es, aparte de lo inhumano que es un conflicto social, es un desequilibrio social. O sea, tenemos que ser también egoístas en el sentido de lo hago por mí. Hay que ayudar a esa gente también por el bien común y por la estabilidad del país. No sé, Fernando, ¿tú cómo lo ves?
Esa misma pregunta me ha parecido muy curiosa. Esa misma pregunta que tú has lanzado aquí se la he hecho yo a algunos amigos y conocidos economistas o que tienen que ver con el manejo de cifras. Precisamente a raíz de esa promesa de que el PIB del PIB español va a crecer casi conforme a lo previsto en 2019, este año, lo cual pues no tiene nada que ver con las previsiones que se estaban haciendo este otoño, a principios del otoño, un poco como ha dicho Ignacio. Claro, yo no puedo presumir de ser un profeta de lo que va a ocurrir porque no lo sé, y los propios especialistas creo que tampoco lo saben. Lo que sí es evidente es que misteriosamente lo que iba a ser una catástrofe no lo ha sido todavía. Y lo que sí es evidente también es que si se cumplen las previsiones de don Félix Arteaga, que nos dice que la guerra de Ucrania va a durar otros 10 meses, otros 300 días como mínimo, eso va a tener una repercusión, no cabe la menor duda.
Lo que pasa es que hay dos guerras de Ucrania, a la que le está cayendo el frío y la que ya en primavera dice, bueno, ahora tenemos otros meses de más o menos ir tirando.
Ahora de momento le está cayendo el frío, nos está cayendo el frío a todos. Chico, yo he visto un nivel de gasto, de consumo, estas Navidades, que realmente me ha dejado sorprendido. Y lo sigue habiendo en estos momentos. O sea, eso te lo dicen todos los sectores, desde el juguetero hasta el alimenticio.
Sobre todo porque cuando salimos a la calle, nadie es sociólogo y nadie tiene una empresa de demoscopia para tener el detalle.
Bueno, pero vemos,
tenemos el recuerdo de la crisis financiera de 2008, que ahí sí que notábamos también, la nariz nos decía que la gente está canina. Tú te dabas cuenta de que la economía estaba deprimida y en tu entorno había gente que se había quedado en el paro, que estaba en un ERTE. Y esta crisis es un poco amorfa, porque todos estamos notando el agobio de las facturas. La calle te dice que
hay más de precios que de empleo, claro.
A ver, hay gente a la que le está afectando indudablemente. Cuando el jefe del Estado, en su discurso, en su mensaje de Navidad, hace alusión a esto, cuando mañana el gobierno va a aprobar una serie de ayudas para, de alguna manera, frenar el precio de los alimentos, de la cesta básica.
Es que problema hay y la gente está pasando mal.
Es que hay mucha gente. ¿Qué pasa? Que nos empeñamos, siempre ocurre esto. En las sociedades se empeñan en mirar solamente a los bares llenos.
Claro.
A Marte próspero.
Eso es la capa próspera. Es que claro, tú te vas en Madrid puede haber 50 o 60 mil personas con capacidad de consumir sobre una población de 3 millones y pico, pero esa es la que llega a los bares, y tú ves los bares llenos, pero
los otros
3 millones.
Estamos viendo una realidad que a lo mejor se nos esconde. Yo creo que se nos esconde. A mí, yo me fío mucho de los informes de Cáritas y de los informes y son unos informes que te están dando una realidad.
Y las colas del hambre están ahí, ¿no, Guadalupe?
Oye, y el 15% de inflación en los alimentos, ¿eh? 15%.
Pues por eso mañana el gobierno va a tener que actuar sobre ello, porque no queda más remedio.
Guadalupe.
Yo creo que la economía española está muy dopada. También están dopados los movimientos sociopolíticos que normalmente agitan el avispero ante estas situaciones. Hay mucho más de lo que muestran las cifras. También es verdad que estamos primero recuperándonos de una caída muy grande de la que no hemos salido. Es verdad que también son las primeras Navidades sin COVID, con lo cual estamos ante unas cifras de consumo movidas por una gente que quizá está haciendo más caso a las ganas que a la realidad de su bolsillo, pero al mismo tiempo yo creo que la crisis a la que se enfrenta en este momento nuestro país y a la que nos enfrentamos en 2023 va a ser menos económica y mucho más político, institucional, constitucional, ¿vale? Eso quizás ha pillado un poco a pie cambiado a la oposición del Partido Popular, que Feijóo venía un poco a hacerse un Rajoy y a dejar que la economía se desgastase y
precisamente y Pedro Sánchez otro día en el Senado tuvo como cierto recochineo como diciendo bueno, y los agoreros del otoño caliente, ¿qué pasa con ellos? Está como diciendo estoy deseando que llegue 2023 para centrar todo en economía y tapar bajo la alfombra todo dinero, lo de la malversación y con el dinero que
tiene ahora mismo recaudado, que por cierto podría dedicar una parte a pagar la deuda, pero claro, ¿quién paga la deuda?
¿Sabes quién paga la deuda?
El gobierno que venga.
Las familias a las que le está comiendo el Euribor, que esa es otra, que esa es el siguiente peligro que
las deudas, tiene. Las deudas las paga el gobierno que venga.
En fin, son las 9:45, volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja. Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Este invierno, prepara tu casa para las visitas más mágicas con las ofertas de Leroy Merlin. Haz tu hogar más cálido y acogedor. Recibe a tus seres queridos y sorpréndeles con los mejores regalos. Aprovecha las mejores ofertas para disfrutar de estas Navidades hasta el 3 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Momento para observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Sergio Barbosa. Me ha impresionado la retirada de Serrat, ese aviso de quienes son de la misma generación y te recuerdan que tú también cumples años, aunque un cantante no se retira nunca, ni siquiera cuando le dan de baja en el registro. Porque resucita cada vez que alguien escucha una de sus canciones. Recuerdo una entrevista nocturna en esta casa que preparó María Luisa Núñez y que me permitió hablar durante más de una hora con un Serrat que estaba en ese anticlinal que marcan las ventas de discos. Serrat estuvo prohibido por el franquismo, sus discos no podían emitirse por las emisoras de radio españolas y pasó un año largo de doloroso exilio en México, pero nunca le supuró una mota de resentimiento. Y con el nacionalismo le sucedió lo mismo que nos pasó a muchos con el comunismo, que parecía una cosa hermosa sobre el papel hasta que atravesabas el telón de acero y veías el totalitarismo en todo su apogeo estremecedor. El nano, como le dicen sus amigos, vio con simpatía el nacionalismo hasta que los nacionalistas se hicieron con el poder y comenzaron a enseñar al totalitario que llevaban dentro. Cada vez que escucho Mediterráneo, me acuerdo de mi amiga Marisa Medina porque era su canción preferida. Y cada vez que oigo unos versos de Machado en sus labios, se me aparece la imagen ficticia del poeta dando un paseo por Soria tan diferente a su infancia andaluza. La nova cançó y los cantautores vinieron a ser como el cine de arte y ensayo, algo diferente de la vulgaridad, aunque allí se agazapaban también aburridos compositores sin talento. No fue el caso de Serrat. Y cuando escucho tu nombre me sabe a hierba, me rejuvenece el ánimo y el ánima, y creo que tengo 20 años y abandonaré las montañas para ir hasta el mar. Un cantante no se retira nunca, ni se puede compartir, porque no hay nada más subjetivo en el mundo que la emoción que pueda suscitar en cada uno cualquier canción. Es algo intransferible, personal. Y cuando veo a una Penélope sentada en un banco, la mía es distinta a la tuya, aunque los dos la veamos gracias a Joan Manuel Serrat.
Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. Es la noche de San Juan como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas.
Nos deja Luis esta canción y ya da pena ponerse a hablar. Da ganas de ponerse simplemente a escuchar a Joan Manuel, ¿eh?
Pero qué importante ha sido la serratmanía que nos ha invadido. Yo creo que no recuerdo un cantante vivo que haya despertado tantas pasiones, tanta cercanía, tanta unanimidad en el elogio como Juan Manuel Serrat. Sí, es curioso, sí.
Tiene algo, tiene
es curioso,
algo.
Tiene sobre mucho, todo, es todo parte de todos toda, nosotros, ¿no?
Toda la música popular española de los últimos 50 años es hija de Serrat. Hombre, igual tanto, que todo el articulismo todo contemporáneo español es hijo de Umbral, o sea, es que es así, todos son hijos putativos. Eso de Umbral. Es. De una u otra manera, todo tiene una influencia, su influencia ha sido absoluta en la música.
Totalmente.
Española.
Oye, Alberto Herrera, ¿tú estás de acuerdo, no, con lo que estamos diciendo?
Hombre, tú dirás, es que Serrat ha sido un tipo, y bueno, y es un tipo que ha trascendido a todas las generaciones. O sea, mi generación y la que viene por detrás de la mía todavía sigue escuchando canciones de Serrat y se emboba. Sí. Y bueno, yo veo en las redes sociales...
Llenos de jóvenes, que... sus discursos, sus, perdona, sus... sus cancioneros, sus recitales últimos estaban llenos de jóvenes,
pero fíjate, jóvenes muy jóvenes. Y de tres generaciones, yo estuve en la despedida en Sevilla.
Si sí, tú eres de los mayores, ya sé.
Y yo, no, que va, yo no era de los mayores, esa era la cuestión, que lo sabía desde jóvenes hasta gente mayores que nosotros.
Oye, ¿has visto, Alberto, cómo las tiran aquí?
Sí. No, y le voy a preguntar a Ignacio Camacho, ya que estaba. Si él es amigo del esquí y de la
para
nieve.
Para nada. Gracias a lo cual tengo las rodillas razonablemente intactas.
que hoy vamos a hablar de ello, Sergio, en el programa a partir de las 10 en el 900-50-60-06, del esquí, de la nieve y de la madre que lo parió. Los deportes de riesgo, porque, hombre, es muy bonito eso de ir a la montaña, ver los arbolitos nevados, las luces y tal, pero luego hay que ponerse los esquís, ¿eh?
Sí. Y el esquí va para abajo, ¿eh? El esquí resbala. Como decía mi hijo, dice, papá, esto resbala. Digo, hombre, para eso me ha venido. Imagínate que tenemos que subir.
¿Has hecho tus pinitos en el esquí, Sergio?
Sí, a mí me gusta sobre todo por parte de mi señora, que es la que sabía, yo me tuve que poner al día, y la verdad es que cuando le coges el gusto, ni deporte de pijo ni nada, ¿eh? Es un deporte en familia maravilloso. Problema es, amigo, lo que pica, ¿eh?
No es barato, ¿verdad?
Pica mucho, pica no muchísimo.
El forfait, no veas cómo va el forfait.
Sí, ¿Sabes,
Guadalupe? Yo tengo un amigo que fue a esquiar la primera vez, no sabía esquiar en Cataluña y era tan cateto el pobre que le dice la chica, dice, ¿un forfait? Dice, sí, Cafafret, sí. Dice, no, que te está diciendo que si quieres el pase para esquiar, capullo. Ay, las cosas del esquí.
Pues eso,
las cosas del
esquí. Al 900 50 60, vamos a echar 900 50 60 06, vamos a echar una buena mañana con
muy bien, pues nada, pues yo he echado la mañana con Ignacio Camacho, Guadalupe Sánchez, Fernando Jauregui, ha sido un placer, ¿eh? Hasta mañana, amigos.
Qué envidia me da lo del esquí, oye, sobre todo la copa esa, la copa.
Ahora
la
te enseño yo a hacer la cuña, exacto, así, Fernando, mira, así. Bueno, me voy a ir al Corte Inglés con mi amiga Mariani, buenos días.
Muy buenos días, pues nos vamos a ir al Corte Inglés porque te quiere desear un muy feliz 2023. El momento perfecto para ilusionar, para regalar y para sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos y muchos más. Con ofertas únicas en hogar como un sofá modelo Pietro con un 20% de descuento y también un 30% de descuento en baterías por piezas sueltas y sartenes Efficient Pro de Bra. O estrena albornoz nuevo con un 50% de descuento con nuestra edición Albornoz Feliz 2023, disponible en 4 colores. Ilusiona, regala y sorprende con Feliz 2023, El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Aprovecha estos 20 segundos para cumplir con eso de hacer más deporte. Venga, una sentadilla. Qué fácil es cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar y contrata el seguro cuenta kilómetros de Verti, con el que si no conduces, no pagas. Así de sencillo. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el solomillo marinado con boletus de nuestra marca Special a solo 5,99. Tan jugoso, tierno y sabroso que lo pruebas y dices, ¿y de postre no hay solomillo también? Así de fácil, así de Aldi.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.